Pero
unos versos comenzando en el versículo primero. Palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea al norte y va girando de continuo, y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo de que se puede decir, he aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá. Habrá memoria en los que serán después. Dejamos aquí entonces la lectura y vamos a esperar a que nuestras hermanas se acomoden. Adelante. Para los que no tuvieron la oportunidad de estar el lunes pasado aquí, cuando iniciamos estos estudios de Eclesiastés, decir, bueno, que estamos en la introducción, que apenas hemos avanzado nada, que hoy vamos a seguir con esos aspectos de la introducción, aunque ya en un sentido un tanto más incisivo, y solo a manera de recordatorio, y teniendo en cuenta los que no estuvieron, decir que en cuanto al autor del libro, del que vamos a seguir hablando en esta noche, pues no todos los intérpretes y los estudiosos están de acuerdo en que el libro fuese escrito por el rey Salomón, hijo del rey David. Y se dan diversos argumentos sobre los que no vamos a volver ahora, pero, digamos, decir esto, hay quien piensa que el libro fue escrito muchísimos siglos después y en una época, digamos, posterior al exilio y al destierro, digamos, del pueblo de Israel con los asirios y posteriormente con los caldeos. Yo estoy defendiendo la postura de que el autor es Salomón, y los argumentos que hemos manejado, pues no podemos volver sobre ellos por causa del tiempo, pero no solamente que Salomón, por el hecho de que se mencione los datos que hay en este libro, sino por el propio contenido del libro y el personaje que puede estar detrás del mismo. En cuanto al autor del libro, habíamos leído también el día pasado los últimos textos del capítulo 12, a los que vamos a volver bastante en el día de hoy y vamos a desarrollar algunos de ellos. Del autor del libro se han dicho muchas cosas, que es un filósofo, que era judío, indudablemente, que con toda posibilidad vivía en la ciudad de Jerusalén y que probablemente, decían algunos, pertenecía a la clase aristocrática y acomodada de aquella época y que quizá por esa razón, por pertenecer a la clase aristocrática y acomodada, era una persona que estaba distanciada de la realidad. Bueno, cualquiera que se tome la molestia de leer el libro y de leerlo más de una vez, porque este es un libro que no se puede leer solo una vez, ni dos, ni tres, ni quince, ni veinte. O sea, este libro hay que leerlo muchas veces, meditar sobre él de manera profunda, y yo diría que su lectura, para que quede prendido en nuestra mente y en nuestros sentimientos lo que enseña, no sé qué límite podría tener. Pero es muy difícil. Este no es un libro que uno puede retener en la memoria como el Evangelio de Juan o como otros libros y recordar perfectamente qué se trata cada capítulo, porque aquí hay mayor complejidad. Desde luego, cualquier cosa menos una persona que estuviese distanciada de la realidad. Una persona que conocía muy bien la realidad de la vida humana, conocía la realidad humana, conocía la realidad existencial de las personas, conocía la dimensión política y la importancia de esta dimensión en la vida, la dimensión económica, la dimensión social. Es decir, una persona con una formación completísima, que ya en su época, como veremos en su día, se dedicaba, entre otras cosas, a estudiar de la manera más profunda que se podía hacer entonces, y en algunos aspectos no ha sido superada por hoy, los trastornos mentales, en una época donde los trastornos mentales tenían una interpretación muy oscurantista, los trastornos mentales, las locuras, como dice en este libro, y los aspectos más profundos de las toxicomanías. Y algunas de las cosas que se descubren o que descubrió el autor sobre alguna toxicomanía en concreto que veremos no han sido superadas en el día de hoy. Lo más que se sabe es lo que el predicador, como tenemos en el título de este libro, el Eclesiastés, llegó en su día a descubrir. Por eso el título del predicador es inadecuado. Una de las cosas que hay que decir, porque desde luego si lo comparamos con los tiempos en que vivimos ahora, es muy difícil. Muy difícil. Si nosotros cogemos los tiempos actuales en un lugar como España, en un lugar como los Estados Unidos, por poner otra cultura y otra lengua, Hispanoamérica, por poner otro medio y también otra cultura, o cualquier casi otro lugar del mundo, y cogemos a los personajes que hoy serían definidos como predicadores, difícilmente encontraríamos una persona que fuese capaz de escribir cosas como las que hay aquí. Los predicadores en la actualidad son simplistas, superficiales, intrascendentes, demagogos y con muy poca formación cultural en muchas ocasiones y bíblica en tantas otras. Y esto es triste tener que constatarlo. Hablo de los que tienen el título de predicadores. No hablo de otras personas dentro del pueblo de Dios que indudablemente tienen una formación seria, gracias a Dios, una formación teológica y en algunas ocasiones una formación cultural y en casos excepcionales, dentro de nuestros medios en España, en otros países no es así, es más abundante en casos excepcionales también una formación científica. Pero desde luego lo que hoy se llaman predicadores sería pues como buscar una aguja en un pajar para encontrar un predicador que fuese capaz de pensar, porque para escribir este libro hubo que pensar mucho y los predicadores generalmente no piensan, recitan, y a veces recitan de memoria lo que saben de memoria una y otra vez en un sitio y en otro lugar, y hacen ciclos a veces de los propios mensajes que tienen ya codificados, lo que dura un año, y al año siguiente empiezan por donde terminaron el año anterior. Por eso digo que en la época actual el título de predicador resulta absolutamente desfasado, porque el autor del libro es un personaje serio, es un sabio y es un gran enseñador. O sea, es una persona que sabe y además sabe enseñar. Porque a veces hay gente que sabe, incluso que sabe mucho, pero que no tiene capacidad para enseñar a los demás lo que él o ella sabe. Este es un personaje que sabía y además tenía una gran capacidad para enseñar. Por lo tanto, el mejor título que el libro puede tener es el que no tiene. El que no tiene. Y no sé, cuando se hacen las revisiones de la Biblia, por qué no se tienen en cuenta cosas tan serias como estas que yo estoy comentando ahora, ya que algunas cosas son muy difíciles de traducir por una palabra a un idioma que no sea el original. Pues no sé por qué un libro escrito en hebreo tiene que llevar un título en griego. O sea, eso yo no lo comprendo. Alguien podría dar la razón, pero desde luego es difícil de entender, porque si tenemos que conservar el nombre original, ¿por qué este libro no se llama Qohelet, que es el nombre en el hebreo? Porque para los que hablamos el español o el castellano, si no sabemos hebreo ni sabemos griego, igual nos da leer Qohelet que leer Eclesiastés, porque Eclesiastés es una palabra griega, y los que no saben griego esa palabra tampoco les dice absolutamente nada. Entonces, de dejar el título original del libro, porque Eclesiastés es la traducción griega del hebreo Qohelet, es el título que les pusieron los 70. Pero la palabra Eclesiastés quizá no refleja de manera muy fidedigna lo que quiere decir el término Qohelet. En primer lugar, que el término Qohelet, lo dijimos el otro día y luego no dijimos mucho sobre él, es un término femenino, y eso ya es un matiz importante, mientras que Eclesiastés no es un término femenino. O sea, Eclesiastés más o menos traducido sería, el Eclesiastés sería el miembro de una iglesia. O sea, el término Eclesiastés tiene que ver con la palabra eclesia, con la palabra iglesia, y eso a su vez, la palabra iglesia tiene que ver con un verbo griego, el verbo kaleo, que es el verbo que traduciría la raíz de donde viene la palabra Qohelet, que significa reunir, que significa reunir, que significa congregación, que significa asamblea, que es lo que significa la palabra iglesia. Por lo tanto, Eclesiastés sería alguien que pertenece a la iglesia. Y eso no es lo que expresa el término Qohelet en el hebreo. Lo que el término Qohelet significa alguien, alguien que convoca, alguien que congrega. Por descontado, podremos entender a la asamblea, al pueblo de Dios, y además no es con ese término que es único en el Antiguo Testamento. O sea, el Antiguo Testamento está escrito prácticamente todo él en hebreo, pues no hay ninguna otra parte del Antiguo Testamento donde esté el término Qohelet más que aquí. digamos que el autor inventó, por decirlo de alguna manera, este término para colocarlo en este libro. Y en este libro se encuentra 7 veces. Es importante no tanto saber esto como saber que solo se encuentra en este libro 7 veces, en el versículo primero, en el versículo segundo, en el del capítulo primero, claro está, en el versículo 12 del capítulo primero, en el versículo 27 del capítulo 7 y luego después en el versículo 8 del capítulo 12, en el versículo 9 y en el versículo 10. Son las 7 veces que el término Qohelet, que yo creo que fue acuñado expresamente para este libro y de manera muy particular para este libro. Bueno, una vez dicho algunas de estas cosas sobre este término, recordar algo que dijimos el otro día, que la palabra Qohelet deriva de una raíz que a su vez tiene que ver con la palabra hebrea kahal, que significa juntar o congregar, y que tiene la equivalencia con eclesia, que significa congregación. De tal manera que en este sentido habría que entender el Eclesiastés como el que congrega o el que junta. Ahora, hay algunas traducciones, algunas interpretaciones que hacen algunos autores de este libro, o algunas interpretaciones del nombre de Qohelet, que conviene tenerlas en cuenta porque no corresponden al sentido, pero que podemos leerlas por ahí en algún tratado. Por ejemplo, algún autor traduce Qohelet por el que debate o el discutidor. Y si tuviésemos, por ejemplo, que buscar un nombre que tuviese que ver con un autor bíblico que establece debates y que discute, es decir, con un autor bíblico de naturaleza o de carácter dialéctico, entonces tendríamos que pensar en un personaje como Habacuc. Habacuc es un dialéctico. Habacuc es un discutidor. Habacuc es un hombre que cuestiona cómo funciona el mundo y que cuestiona cómo lo gobierna Dios. Y por lo tanto entra en una confrontación dialéctica, de discusión, de confrontación argumental y teológica con Dios mismo. Habacuc es un elemento importantísimo en la revelación de Dios, puesto que es en ese libro donde se revela de una manera clara que la justificación del hombre solo es por la fe. Por la fe. Y nada más que por la fe. Y si queremos un comentario bueno de Habacuc, para tener un comentario que tenga credibilidad, que tenga desarrollo, pues no tenemos que ir a comprarlo a ningún sitio. El comentario de Habacuc es nada más ni nada menos que la epístola a los romanos. El mejor comentario de Habacuc es la epístola a los romanos. Lo que hace el apóstol Pablo es desarrollar que el justo vivirá por la fe. Todo Romanos es el desarrollo de un texto y de una frase del libro de Habacuc. Pero el Qohelet, el Eclesiastés o el predicador, como tenemos aquí, no es un discutidor, no es un dialéctico. Es una persona que desarrolla una tesis y la argumenta. Es decir, voy a adelantar algo que diremos en otros días, pero voy a decir que desde mi punto de vista, el libro de Eclesiastés es una tesis doctoral, porque es un auténtico doctor el autor del libro. Y lo que se plantea en una tesis es lo que plantea al principio. La tesis que él va a defender y que va a desarrollar a lo largo del libro La tenemos clara en el versículo 2, que es fundamental y clave. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Esto es la tesis. Y todo lo demás es la demostración de esa tesis. Por lo tanto, no se trata de un autor dialéctico, sino de un investigador que tiene una metodología para investigar, no cualquier metodología, ya veremos cómo es, una metodología para investigar y que plasma después en el libro el resultado de su investigación, que es la confirmación de su tesis. Y eso es lo importante de este libro. Por lo tanto, ver como que es alguien que debate o es un discutidor es una manera errónea, en mi criterio, de interpretar el autor del libro. El término predicador, o sea, es decir, el traducir Eclesiastés, que el sentido es el que congrega, y que, como antes dijimos, corresponde a una voz hebrea, Coelez, que es una voz femenina. Y voy a decir algo, pues si no se me va a escapar otra vez, porque antes iba a decirlo y luego no lo dije. Es una voz femenina, pero el hecho de que sea una voz femenina no nos autoriza a pensar que el autor del libro es una mujer, porque es una voz femenina que como oficio se puede aplicar a un hombre. Y ese es el tema de la cosa. Por ejemplo, qué sé yo, hay cantidad de ejemplos, pero yo tengo aquí algunos. Por ejemplo, jefatura es un término femenino, pues se puede aplicar a un paisano, se puede aplicar a un hombre. Su alteza se puede aplicar a un hombre, o abogacía se puede aplicar a un hombre, por poner diversos ejemplos. Por lo tanto, es una voz femenina, pero eso no conlleva el que el autor sea una mujer, que no pasaría absolutamente nada si lo fuese, y tampoco tendría por qué ser tan sorprendente, sino que el contexto es que se escoge un nombre con esa matización femenina, pero que en mi criterio corresponde el autor a un varón. El término de predicador existe en las Biblias a partir del siglo XVI por la traducción que de Eclesiastés hizo Martín Lutero. Es decir, que fue Martín Lutero quien consideró que el título de este libro y el autor de este libro era un predicador. Claro, lo que entendía Martín Lutero por predicador no tiene nada que ver con lo que yo dije de algunos predicadores en la época actual. Para Martín Lutero, en ese sentido, un predicador era un maestro, era alguien que conocía la palabra de Dios, era alguien que tenía capacidad para enseñarla, era algo que tenía que ver con el autor de este libro. Pero desde luego, el término de predicador quizá no es tampoco el más adecuado. Algunos otros han traducido Eclesiastés por uno que colecciona dichos, aunque el autor es uno que colecciona dichos, porque la primera palabra que tenemos en el versículo primero de este libro, que empieza diciendo palabras del predicador, este término palabras se puede traducir por tres cosas: por enseñanzas, por razones y por dichos. Por enseñanzas, por razones y por dichos. Y para algunos el libro de Eclesiastés son como un conjunto de dichos o de proverbios que no tienen mucha conexión los unos con los otros y que están ahí todos presentados, ¿no?, como mezclados, y ya lo iremos viendo con el tiempo, pero creo que el libro de Eclesiastés no es eso para nada. Es decir, solo una lectura superficial o una lectura cargada de muchos prejuicios, una lectura que está aferrada a una filosofía, a una manera de ver la vida que tiene mucho que ver con la cultura en la que vivimos inmersos, pues entonces puede que nos dé una impresión de que este libro son una especie de dichos que no tienen nada que ver lo uno con lo otro, que está lleno de cosas muy negativas. Entonces era como una especie de coleccionista de dichos, sino que hay un argumento serio, vuelvo a decir que es una tesis que se desarrolla, hay un argumento coherente y profundo que sigue un hilo conductor desde el principio hasta el final del libro. Por lo tanto, cualquier cosa menos cosas que no tengan que ver las unas con las otras. Bueno, parece ser que la mejor idea de lo que puede significar o por qué se puede traducir el nombre de Eclesiastés la aportó San Jerónimo cuando hizo su traducción al latín de la Vulgata. El sentido que él encontraba es que la palabra Eclesiastés, o la correspondiente palabra hebrea Kohelet, significa uno que junta a la congregación o a la asamblea. El que junta o reúne a la congregación o a la asamblea. Algunos autores dicen, bueno, el que junta o reúne a la congregación o a la asamblea, sin más. Y otros dicen, no, el que junta o reúne a la congregación o a la asamblea porque tiene algo que transmitirle. Porque tiene algo que transmitirle. Pero eso parece ser el mejor sentido que se puede dar a estas cosas. Bueno, una vez dicho esto, que es ampliar un poco pues las ideas que teníamos, digamos, o que estuvimos viendo el otro día, decir que la palabra hebrea, Kohelet, también se puede traducir por otras palabras griegas que no son eclesiastés, y que alguna de ellas significa el que convoca también o reúne, y alguna otra, el que habla en proverbios. Es decir, que no todas las traducciones griegas posibles del término Kohelet, la única posible, esta fue la que escogieron los 70, los que hicieron en Alejandría la traducción del hebreo al griego. Pero hay otras palabras griegas que con cierta autoridad se podrían utilizar también, y entonces este libro, si tuviésemos el nombre del griego, en lugar de llamarse Eclesiastés, se llamaría con otros términos griegos de otra manera. Bueno, una de las cosas más importantes que tenemos en cuanto al autor del libro, lo tenemos al final del libro y en el capítulo 12. Al final del libro y en el capítulo 12. Ya dijimos el otro día que el libro podría tener como una especie de prólogo, que podría no corresponder al autor. Los primeros versos que hemos visto, palabras del predicador hijo de David, rey en Jerusalén, que algunas traducciones parece ser más exactas, dicen que fue rey en Jerusalén, ¿no? Y eso podría ser una especie de introducción, y luego una especie de epílogo, que sería el capítulo 12, solo que al final del capítulo 12 nos encontramos con el problema de que es el autor del libro el que vuelve a hablar. Entonces aquí habría como una especie de interpolación, suponiendo que hubiese algún añadido del editor, que sería el versículo 9 y que sería el versículo 10, y como mucho el versículo 11, porque el versículo 12 vuelve a coger el hilo de todo el libro, y el autor, Kohelet, dice, ahora hijo mío, más de esto se ha amonestado, etcétera, etcétera. Entonces, el fin de todo el discurso es este, que no es este el momento de analizar. Pero bien, vamos a ver a las características especiales que se habla de este predicador, de este Kohelet, que se traduce por predicador y que se emplea o se encuentra 7 veces en este libro. Dice lo siguiente en el versículo 9 del capítulo 12: y cuanto más sabio, la palabra sabio aquí es importante, luego lo veremos, fue el predicador, cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo. Bueno, ya se dan una serie de características excepcionales, porque se habla de un predicador con características muy peculiares, teniendo en cuenta los conocimientos que tenía y el nivel en que se desenvolvía, porque no es frecuente que un sabio enseñe al pueblo. Generalmente los sabios no suelen enseñar al pueblo. Los sabios se mueven en un círculo muy elitista. ¿Cuántas cosas ocurre que los sabios van descubriendo y que luego después las personas de a pie pues nos enteramos décadas después de que eso hubiese ocurrido, porque no sale a los medios de comunicación, a las cosas y a los documentos de información que la gente maneja, ¿no? Entonces no es fácil. Por lo tanto, aquí hay una característica que distingue a este sabio predicador de otros sabios. decir, un hombre que tenía una preocupación de llevar la sabiduría al pueblo. Ahora, yo sé que vivimos en un país donde mucha gente piensa que esto no es posible. O sea, es decir, hay una concepción de la vida y dice, al pueblo no se le puede enseñar sabiduría. Pues sencillamente pues porque el pueblo es una masa de borregos. Y entonces la sabiduría queda reducida. Intentaron enseñar sabiduría al pueblo. Es decir, el Señor Jesús enseñaba sabiduría al pueblo. Pero hay una cosa muy curiosa del ministerio del Señor Jesucristo, y es que el pueblo le entendía. A pesar de que le rechazaron, a pesar de que fueron manipulados por los líderes, a pesar de que en masa pidieron que se le crucificase, sin embargo hay otros momentos en la vida de Jesús donde el pueblo discernía y entendía. Y una de las conclusiones que hacen algunos de los evangelistas, como Marcos o otros, y es que el pueblo entendía que éste enseña con autoridad y no como los escribas. Ahora, fijémonos, porque no estamos hablando de cualquier cosa. O sea, los escribas eran personas de una formación extraordinariamente erudita y elaborada. O sea, los escribas no eran cualquier cosa. Eran la gente de más conocimientos, la élite del conocimiento entre el pueblo judío. Y los escribas enseñaban y el pueblo no entendía, porque no enseñaban la sabiduría al pueblo. Se confundía el pueblo oyendo a los escribas, como a veces se confunde el pueblo oyendo a los sabios, ¿no? Y no entiende absolutamente nada, porque iban a la sinagoga y podía tener la palabra en la sinagoga un gran maestro y el pueblo podía salir, como se dice ahora, alucinando de la sinagoga. ¿Por qué? Porque sí, tomaba un pasaje y les daba 18 interpretaciones diferentes del mismo pasaje. Según el rabí tal, esto es así, según el otro rabí de la otra manera, y según el otro de la otra manera, ¿no? Bueno, en ese error se ha caído y se cae en algunos institutos y seminarios bíblicos. O sea, en nombre de la libertad, es decir, bueno, que es que la gente escoja, está bien, no hay que dogmatizar. Pero una cosa es dogmatizar y la otra es crear confusión. O sea, no se pueden dar 18 interpretaciones diferentes sobre un pasaje, poniendo detrás de cada interpretación, como ocurría en la sinagoga, un rabí que era una autoridad indiscutible. Porque, a ver, entre 18 autoridades indiscutibles, ¿con cuál se podía quedar la gente? Bueno, pues la gente no se quedaba. Sin embargo, cuando el Señor Jesucristo hablaba, que les demostraba con las Escrituras que las cosas eran como eran, el pueblo entendía que hablaba con autoridad, y la autoridad detrás es una referencia a la autoridad de Dios, y no como los escribas, que tenían otro tipo de referencia o de autoridad detrás. Bueno, pues este sabio que encontramos aquí, la palabra que se emplea aquí en el hebreo para sabio es una palabra muy rica. Empieza por enseñarnos que era un pensador. Yo creo que es imposible que una persona sea sabio si no piensa. Y hoy mucha gente no piensa, y el sistema en el que vivimos hoy no favorece el pensar, y por eso hay muchas personas que van y lanzan discursos pero no piensan, O sea, el tiempo corre tanto que no tienen tiempo para pensar. Y voy a decir una cosa aquí y espero que sepamos recogerla con el amor y el cariño que yo quiero decirla: cuando un predicador no piensa, mal tema. O sea, cuando un predicador no piensa, cuando un predicador no reflexiona, se convierte en un charlatán. Y yo sé que esto es muy grave, pero las cosas son como son. O sea, el predicador, el evangelista, el enseñador, quien sea, tiene que pensar. Y tiene que reflexionar, naturalmente, sobre la base de la palabra de Dios, de la revelación de Dios, y sobre ese presupuesto. Pero tiene que pensar. Tiene que pensar, porque si no, la labor del Espíritu Santo es inútil, es estéril, no sirve absolutamente para nada, ¿no? Porque no utilizamos la posibilidad que Dios nos da para poder ver las cosas. Por lo tanto, cuando no se piensa, Se podrá estar echando discursos, dando voces, dando gritos y haciendo lo que se quiera, pero se estará transmitiendo poco. Bueno, pues la voz que se emplea aquí para sabio, en primer lugar nos destaca que era un pensador, pero no solamente que era un pensador, sino que esta voz de sabio también nos enseña que era una persona que hoy llamaríamos un psicopedagogo, es decir, una persona que pensaba y tenía capacidad para la enseñanza. Pensaba y además podía transmitir a los demás sus pensamientos enseñándoles. Por lo tanto, un psicopedagogo o un enseñador. Y generalmente este término que se emplea, que implica pensador, psicopedagogo, que enseñador, se podría traducir de una manera muy genérica por además de, no solamente. Es decir, no solamente era un pensador, no solamente era un psicopedagogo, no solamente era un enseñador, sino que además de, era más cosas. Y era más cosas en toda la formación integral que esta persona tenía. Desde el punto de vista, digamos, teológico, desde el punto de vista filosófico y desde el punto de vista científico. Porque aunque es verdad que la Biblia no es un libro de ciencia, digamos, al uso de lo que se entiende en un libro de ciencia, sin embargo, en la Biblia está encerrada la sabiduría de Dios y, por lo tanto, la ciencia por excelencia. Y no es un libro de ciencia, pero contiene muchos conocimientos profundísimos que la ciencia ha puesto con el tiempo de manifiesto y otros que va poniendo de manifiesto y otros que sin duda pondrá de manifiesto en el futuro. Pero aquí estamos con un personaje que en mi criterio sí era un auténtico científico en el sentido de pensador, de psicopedagogo, de enseñador y sobre todo de investigador, que es lo que vamos a ver ahora. De cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo. Es decir, hay una virtud aquí excepcional en el personaje y es que quiere universalizar sus conocimientos. Lo que quiere decir que no tiene ningún deseo de reservárselos para él como un elemento que le dé un monopolio del poder, sino que quiere compartir con la gente, ¿no?, lo que es el resultado de toda una investigación, de toda una vida, sin duda. Entonces vamos a ver lo que hizo, cuál era su metodología de estudio, es decir, la metodología basándose en la cual escribió esta obra, presentó su tesis, intentó defenderla, que está aquí en los capítulos que tenemos delante en este libro. Cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabio el pueblo. Y aquí viene la clave de su metodología científica, o de su método, para los que se mueven en el mundo científico, epistemológico, porque hay un auténtico método epistemológico en la estructura y en el trabajo que se hace precisamente en este libro. Hizo escuchar, una primera cuestión de las características de este sabio, hizo escuchar e hizo escudriñar y compuso muchos proverbios. Son tres momentos importantes de la investigación científica. La investigación científica más rigurosa en el día de hoy no exigiría a un científico más de estos tres pasos, porque esta es la base epistemológica, digamos, de la investigación científica. Voy a decir cómo se traducen estos términos que tenemos aquí traducidos por hizo escuchar, hizo escudriñar y compuso proverbios, por los traductores que mejor han profundizado en el conocimiento de estos términos. Y vamos a ver. Para los que tienen interés, y si se quieren comprar algún comentario del libro de Eclesiastés, hay un autor católico que es el mejor, o uno de los mejores autores católicos en cuanto a comentarios de Eclesiastés, y que es un clásico, que citan todos los teólogos católicos y protestantes evangélicos, porque hay que citarlo, que se llama André Baruch, y que su comentario, su libro, se llama Eclesiastés. Este es un autor que merece la pena, es decir, uno puede disentir de algunos aspectos, pero merece la pena. Entonces, ¿cómo traduce él, por ejemplo, y traduce con autoridad? Hizo escuchar, hizo escudriñar y compuso. Pues lo traduce de la manera siguiente: cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo. Y pesó y examinó y rectificó. O sea, la idea es: recogió material, el material de investigación, lo sometió a un examen riguroso y luego sacó las conclusiones. Esto es una metodología científica indiscutible. Es decir, vio el campo, cogió el material, lo sometió a una investigación rigurosa y luego después rectificó y sacó las conclusiones. Bueno, es muy interesante cómo traduce él literalmente. André Baruch traduce pesado, examinado, rectificado. No todos los autores bíblicos, ni muchísimo menos, no hay que sacralizar la escritura en este sentido, tienen esta metodología. Algunos sí. Hay dos personajes en la Biblia que utilizaron prácticamente la misma metodología que él. Y es importante porque uno de ellos es, seguramente, así piensan los eruditos más destacados a lo largo de la historia, uno de ellos es seguramente el que empezó el canon de las Escrituras. El que empezó a codificar las cosas, a clasificar los documentos y a formar el canon del Antiguo Testamento, y que se llamaba Esdras, del que ya hemos hablado en algún momento, y que en la Biblia hay un libro que se llama el libro de Esdras, y que vamos a ver en este libro de Esdras, en el Antiguo Testamento, cuál era la metodología que utilizaba para comprender la palabra de Dios y luego enseñársela al pueblo, porque Esdras fue un predicador que también intentó llevar al pueblo todos los conocimientos de la palabra de Dios que él adquirió en un proceso profundo de investigación y de estudio. Esdras se coloca en la época del exilio en Babilonia. Esdras era sacerdote. Allí no había templo. Por lo tanto, no podía tener ministerio, no podía tener servicio, y a Esdras se le ocurrió empezar el estudio de las Escrituras, a codificar las Escrituras, a clasificarlas y hacer el primer canon que se conoce de las Escrituras o de la Biblia. Y quizá con esa época aparece ya lo que después se llamó la sinagoga, porque empiezan a estudiarse, a reunirse al lado de los ríos, en un lugar y en otro, las personas a leer las Escrituras y a explicarlas, como luego después, o sea que se podría considerar en parte que ahí empezó la sinagoga, que hay una traducción que lo de las sinagogas lo remonta hasta Moisés, pero yo creo que no tiene fundamento ninguno. Entonces, ¿cómo era Esdras? En el capítulo 7, ¿cómo era su metodología? Pues el versículo 10 dice: porque Esdras había preparado su corazón. Lo primero que tiene que tener un investigador de la escritura o de cualquier cosa es una motivación para investigar. O sea, el investigador no va a ir a ninguna parte si no tiene una motivación para investigar. Y esa motivación que tiene que tener para investigar tiene que ser una pasión. No hay investigador que merezca tal nombre que no viva su trabajo como una pasión. Si hay pasión, la investigación tendrá, digamos, un respaldo muy importante. Y por eso dice: Esdras había preparado su corazón para inquirir. Se podría traducir literalmente investigar, escudriñar de manera profunda la ley de Dios, la ley de Jehová. Tenía motivación para hacerlo y luego después para cumplirla, es decir, para aplicársela a su vida, que es precisamente la metodología del Eclesiastés, del Coelet. decir, porque aunque hemos dicho que es una tesis doctoral, también es la transmisión de una experiencia vivida. Es decir, la tesis está sobre la base de la transmisión de una experiencia vivida, vivenciada, vivida, experimentada, que se quiere universalizar a los demás. Esta es preparar su corazón para inquirir la palabra de Jehová, para cumplirla, para aplicársela a su vida, y luego después para enseñar a Israel sus estatutos y decretos. El otro investigador que encontramos en la escritura, que utiliza esta misma metodología científica seria, es un hombre que destaca en el Nuevo Testamento por su erudición, por sus conocimientos históricos, por sus conocimientos también científicos en su día, y por lo que aportó a lo que la ciencia ha descubierto mucho tiempo después, y al que debemos dos de los grandes libros del Nuevo Testamento, que son el Evangelio de Lucas y los Hechos de los Apóstoles. Entonces vamos a ver cómo Lucas escribió su obra y qué tipo de metodología empleó. Y es importante porque Lucas es el escritor de los evangelios que ha sido más cuestionado. Y a lo largo de la historia se han escrito cantidad de libros para desacreditar las fuentes, digamos, del evangelio, los logia, los dichos, las tradiciones, ¿no? Y la historia en la que el evangelio se funda, o donde toma su base y su raíz, porque Lucas había escrito falsedades. Cuando ha corrido el tiempo se ha demostrado de que Lucas es hoy en día considerado uno de los historiadores más fidedignos de toda la historia de la humanidad, porque lo que él presentaba en su evangelio ha sido demostrado que era cierto. Lo que pasa es que durante mucho tiempo esa demostración no aparecía, y entonces se cuestionaba y se decía que Lucas estaba equivocado. Vamos a ver cómo era su metodología. Capítulo primero de Lucas, los primeros textos. Es curioso, porque Lucas hace lo que ningún creyente hizo jamás, que se sepa, al menos en la época novotestamentaria, la época del Nuevo Testamento. Dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, este texto se puede traducir más literalmente así: puesto que muchos tomaron entre manos compilar un relato, es decir, una exposición, una explicación acerca de las llevadas a cabo completamente entre nosotros cosas, es una traducción que pone el Nuevo Testamento interlineal muy correcta en este sentido. Bueno, pues una persona que era creyente investigó aquello que creía para que la transmisión de su testimonio a otros tuviesen una base sólida en que fundamentar su fe. No porque él dudase de lo que creía. Bueno, yo sé que este tipo de postura no es frecuente entre nosotros, pero sería deseable que lo fuese. Es decir, porque el creyente debe de crecer investigando la propia revelación de Dios, la misma revelación de Dios. Y cuanto más investiga y más se conoce y más se clarifica, más podrá serse de ayuda para otras personas. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron o transmitieron, aquí hay una referencia a la transmisión oral, a los dichos, a los logias también, lo que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros o servidores de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen. Pero no investigó porque no creyese. Digamos que se le imponía el hecho de la investigación. No quería digamos, escribir cualquier cosa. Hay que tener en cuenta que él escribió este evangelio cuando otros evangelios ya estaban escritos. Y que este evangelio sinóptico es paralelo a Marcos y a Mateo y no les quita credibilidad. Pero da una dimensión y una base histórica que los otros no tienen. Y la fundamenta en realidades históricas que los otros no demuestran como él lo hace. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia es con exactitud, conociendo exactamente, investigando exactamente todas las cosas desde su origen, es decir, todas las cosas uno por uno. Y eso es lo que vamos a ver, que es la metodología del autor de Eclesiastés. La investigación de todas las cosas pesó, examinó y rectificó. Es decir, se recoge el material, se investiga, se examina y se elimina lo que no vale. Y queda lo que realmente es fundamental. Esa es la metodología de Lucas también. Escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas o te percates bien de la verdad, de la solidez, más que de la verdad, de la solidez, de las cosas, literalmente es de las palabras en las cuales ha sido instruido. O sea, un fundamento a la verdad, un fundamento histórico sobre la base de una metodología científica rigurosa en una época donde los historiadores no se caracterizaban precisamente por ser escrupulosos y por contrastar sus fuentes, como ocurre hoy en muchos medios de comunicación social, que a veces pues se denuncia, ¿no? Se dice que se escriben cosas sin tener toda la documentación y la base que es necesario tener. Bueno, esta traducción que hemos visto aquí de Baruch pesó, examinó, rectificó, la han traducido otros autores de otra manera. Y hay, por ejemplo, la Biblia comentada, que se llama de los profesores de Salamanca, que traduce también de una manera muy curiosa estos textos, muy curiosa, pero quiero decir muy real. En lugar de pesó, examinó y rectificó, traduce estudió, investigó y compuso, que es exactamente la misma metodología. Casi todos, es solamente Baruch quien habla de rectificar. Todos los grandes autores que se han dedicado a este libro y que merece la pena tener en cuenta son autores que emplean siempre al final compuso. En lugar de rectificar, compuso, pero el sentido es precisamente que se han sacado las consecuencias que hay que sacar. Ahora, esta misma metodología está explicitada en este mismo libro, en el capítulo 7 y en el verso 27, que es uno de los versos donde se menciona el predicador. Dice, 7:27, he aquí que esto he hallado, dice el predicador, pesando las cosas una por una para hallar la razón. Pesando las cosas una por una para hallar la razón. Y dice, el 10 y termino, procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. La última frase, escribir rectamente palabras de verdad, traducida de una manera, digamos, más cerca del sentido original, sería escribir la verdad con acierto. Procuró. Fijémonos que no hay jactancia. Ninguna persona que sea sabia será nunca jactanciosa, si es sabio en el sentido, digamos, auténtico de la palabra. Los sabios suelen ser prudentes. Y se procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir la verdad con acierto. Bueno, digamos que un poco tenemos por causa del tiempo ya que dejar el asunto aquí. Solamente decir que nos queda un pequeño matiz como base a la introducción, decir que toda esta investigación que va a hacer y que va a hacer debajo del sol tiene unos límites que él constata también en su obra y que ya veremos en su momento. Y yo creo que con lo que hemos dicho hoy no vamos a tener digamos más disquisiciones ni ampliar más la introducción, porque si no vamos a pasar demasiado tiempo, aunque se pueden decir todavía en cuanto a la introducción muchísimas más cosas, pero vamos a dejarlo así porque quizá estas son las esenciales o fundamentales, y entonces el próximo día pues entraremos en alguna materia más concreta siguiendo en principio pues el orden que tenemos en los capítulos de este libro, y empezando pues sin duda pues por el capítulo primero y viendo quizá pues la sección que hemos leído en esta tarde. Así que lo dejamos aquí. Si queremos pues hacemos como otras veces, si hay alguna pregunta o alguna matización, si nos parece.